La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por hoy Magazine. No.
La hora de marcarnos lo que nosotros llamamos un usted no sabe. Es cuando de forma casual hablamos con desconocidos y descubrimos que detrás hay personas y hay historias brillantes, hay historias interesantes. Y como siempre, para este tramo de radio les pedimos un poco de imaginación, así que salimos a la calle. Estamos en el barrio de Gràcia, en Barcelona. Andamos hasta la siempre animada Plaza Joanic. Es una isla verde, pequeña, cuadrada, rodeada de tráfico y de pisos de hasta 8 plantas. Y en una de las esquinas hay un parque infantil con suelo de caucho para evitar chichones y llantos, básicamente. Desde un banco, una madre cuida con la mirada a su hijo. El pequeño debe tener 4 o 5 años, no sabría yo decir la edad de ella. Así que voy a sentarme en este banco a su lado y le voy a preguntar cómo queda gusto ver qué bien se lo pasa el crío. Lo que pasa que a mí me da la sensación de que es muy bueno. ¿Es tan bueno como parece?
Hola.
Hola. ¿Es tan bueno este niño como parece?
Sí, sí, sí que lo es, sí.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo se llama?
Su nombre es Silas.
¿Silas?
Sí.
¿De dónde sale este nombre?
Pues es una historia, ¿te la cuento?
Sí.
Mira, pues el nombre de Silas proviene de un libro que yo leí cuando era jovencita. Es una novela titulada Silas Marner.
Sí.
Y es la primera novela que yo me leí en inglés. Una profesora que tenía en aquel momento, una profesora particular de inglés que... era de las pocas que creía en mí en aquel momento, porque yo en aquel momento estaba ya empezando a no tener demasiados buenos estudios y tal.
Sí.
Y bueno, ella, en una creencia total y absoluta de mí y confianza, digamos, me pasó este libro un verano y en inglés, en la lengua original, y no solo me lo regaló y me pidió que lo leyera durante el verano, sino que además me yo cuando lo vi me quedé asombrada, porque por supuesto pensé que no iba a ser capaz de no solo leerlo sino de entenderlo.
Sí.
Y ella me dijo, eso no es así, cuando llegue septiembre y vuelvas a clase hablamos. Y efectivamente me lo leí, lo entendí, y no solo lo leí y lo entendí, sino que me apasionó la historia. Desde entonces es un nombre que siempre me llamó mucho la atención.
Pero tú tenías en la cabeza, yo el día que tenga un hijo le llamaré Silas.
No hasta ese momento. De hecho, me olvidé de esta historia del libro. Pasaron los años, yo tenía 14 años, pasaron los años, y en un momento dado conocí una serie del 2005, cuando empezó el boom de las series, y había uno de los personajes que se llamaba Silas. ¿Ah? Y no solo me llamó la atención el nombre, que sí, lo que sí me llamó muchísimo el nombre era lo que sí me llamó la atención era el personaje. Era un chico, adolescente, y me encantó ese personaje siempre, pero nunca lo relacioné con la novela,
curiosamente,
con el libro. Y ya ahí es donde hice el clic, en 2005, con esa serie. Dije, uy, este nombre a mí me encanta. Y ya embarazada, cuando tienes esos, bueno, cuando una está embarazada tiene unos sueños extrañísimos, y yo tenía unos sueños y unas historias, y me montaba unas películas por las noches soñando, ya en un estado muy avanzado del embarazo, y entonces soñé con ese libro. Y entonces lo linqué todo, dije, jolín,
bueno, eso fue una señal, claro.
Digo, claro, si es que este nombre me lleva persiguiendo toda la vida. Aún así, preferí no decidir nada, no tomar la decisión, esperar a verle la cara a mi hijo, para que no se dijera, ¿no? Y, uh-huh. Y cuando le vi la cara, supe perfectamente que era Silas. Sí.
¿Y tu pareja estuvo de acuerdo o eres madre soltera?
Yo soy madre soltera.
Vale.
Yo tengo muchas parejas.
Porque te veo en el parque cuidando al hijo, pero claro, entiendo que trabajas, evidentemente.
Sí.
¿Y cómo lo compaginas?
Pues haciendo malabares, Ángels, haciendo malabares. Yo había oído mucho aquella frase de la falsa conciliación y, bueno, es como todo, ¿no? Hasta que no lo vive una, no sabe. Y efectivamente, pues haciendo malabares, pidiendo mucha ayuda, a mis amigas sobre todo, y bueno, a esas canguros también maravillosas, que yo siempre digo que son más que canguro porque se ponen mucho en mi lugar y siempre es seguro que hacen un poquito más de lo que deberían, ¿no?
Sí. Sí.
Y bueno, yo afortunadamente es verdad que tengo un trabajo ya desde hace unos años y gozo de una estabilidad profesional y trabajo en un lugar que considero que han sido y son bastante permisivos en muchas cosas, ¿no? Pues pienso mucho en las personas, las madres solteras que no tienen esta suerte,
sí,
la verdad.
Sí, que tienen un horario más estricto,
sí.
o la imposibilidad, eso es verdad.
Sí.
Vamos a empezar por lo básico, ¿dónde trabajas?
Pues mira, yo trabajo en el Teatro Lliure, uh-huh, y gestiono el departamento de regiduría escénica del propio teatro.
¿Y te llamas?
María Rosales Cabrera.
María Rosales, regidora del Teatro Lliure.
Sí.
¿Qué hace una regidora de teatro?
Pues mira, una regidora de teatro lo que hace básicamente es, a partir de las directrices y las peticiones que la máxima responsabilidad de un proyecto escénico le transmite, pues hacerla realidad encima de un escenario, donde sea que se desarrolle ese proyecto. Ya pues, normalmente en el teatro, evidentemente, es en el escenario, ¿no? Recibe las órdenes de esta máxima autoridad, ya sea un director o directora de escena, y es hacer realidad un poquito esas peticiones.
Es decir, en cuanto
coordinar.
Cuando se sube el telón,
sí,
tú eres ahí la que mandas.
Sí.
O sea, ya no manda ni el director ni el escritor de la obra, eres tú.
No, sí, es la regidora y es el regidor, sí, sí. Sí que es verdad, yo siempre lo digo y no me cansaré, es un trabajo en equipo al final, porque sí que es cierto que los ensayos día a día y atravesar ciertos momentos del proceso de creación tiene que ver con el hecho de que todos sepamos lo que tenemos que hacer también, ¿no? O sea,
sí,
que eso es lo bueno. Pero sí que es cierto que quien toma las decisiones es la regidora, sí.
Es decir, porque en un momento de imprevisto, de algo que pase, que no está previsto en la obra, que a lo mejor el 80% de los días transcurre tal y como estaba previsto, pero hay unos días que no transcurre, tú ahí es la que tienes que tomar la decisión de qué hacer.
Sí, así es. Sí, sí, con lo bueno y con lo malo de este momento, porque para mí es un momento apasionante y también es un momento muy complicado y muy difícil, también dependiendo de cuál sea el problema que atraviesas. Evidentemente no es lo mismo pues tener un problema tecnológico,
sí,
con un proyector de vídeo que,
sí,
que un actor se haya torcido el pie, ¿no? Quiero decir que son circunstancias diferentes.
Y son decisiones que tomas sin poder consultar a nadie, es decir, tú no puedes, espera un momento que voy a llamar por teléfono y voy a preguntar qué hago.
Normalmente no.
Como mínimo colegiar la decisión.
Correcto, normalmente lo que no hay es demasiado tiempo, lo que pasa que sí que es verdad que lo del concepto del tiempo en estos momentos es muy relativo, es decir, de repente un minuto en escena, un minuto en la vida real no es nada, pero en el escenario es muchísimo, ¿no?
Sí, entonces, como nuestros silencios en la radio, que 2 segundos de silencio no es nada y para nosotros es horrible.
Claro, claro, sí, claro, sí, por eso digo que es diferente, pero siempre digo lo mismo, es decir, hay que tomar decisiones firmes, claras, seguras, pero también es muy importante no correr.
¿Y una decisión incluso, por ejemplo, de en un momento dado tener que suspender la función?
Sí, sí, claro, sí, claro. Es lo último que queremos siempre. Es decir, el dicho es the show must go on, ¿no? No es en vano. Quiero decir que sí que es verdad que lo último que se quiere es tener que parar una función, pues porque al final nos debemos a un público presente y a todo el trabajo de un equipo de gente que estamos allí. Es decir, el mejor final de todos es que la función empiece y acabe. Pero hay veces en que no es posible. Y sí, entonces ahí eso implica tener que, junto con el trabajo del resto, tener,
yeah,
la decisión de parar, sí, sí.
¿Cuáles son los imprevistos más habituales?
Bueno,
son habituales, ya no son imprevistos también. Pero
sí,
bueno.
Nosotros hacemos una cosa siempre antes de cada función, cualquier profesional del mundo del espectáculo en vivo, que se llaman las pasadas técnicas, y es donde se comprueba,
sí,
que todos los equipos estén, que todos los actores y actrices estén en, no solo en el teatro, sino preparados, ya prevenidos para empezar. Pero somos seres humanos, las máquinas son las máquinas y somos muy caprichosos y caprichosas. Es decir, que el destino a veces no,
yeah,
lo podemos controlar,
yeah,
el destino de las cosas.
¿Y cuál es la pesadilla? Yo, por ejemplo, una pesadilla recurrente de los que trabajamos en la radio es que tienes que estar cuando suenan los pitos de las horas en punto y tú no estás. Esa es una pesadilla recurrente para nosotros. ¿La pesadilla de un regidor o regidora?
Pues sería ese uno que cuando des el prevenido de si esta persona o esta otra está en posición, o sea, sobre todo hay uno muy recurrente que es, nosotros llevamos unos sistemas de comunicación interno, que es el intercom, donde yo estoy conectada con todo el equipo, y bueno, pues lo peor es que estés a punto de dar una orden de un cambio, de que baje un telón, de que aparezca cualquier cosa en el escenario y que no te respondan. Eso es un gran momento. O el blanco, por ejemplo, de texto de un actor o actriz en escena. Eso también sería un hit. Eso sería un gran momento también.
¿Y cómo se le echa una mano a un actor o una actriz que se queda en blanco? ¿Se le puede echar una mano? Que no sé.
Sí, habitualmente pasa algo. El actor o la actriz retoma. Hay un momento en que, o sea, la verdad es que hemos vivido situaciones súper cómicas de cómo actores y actrices se han metido en un jardín. O sea, y eso en el momento lo pasas muy mal, pero lo que te ríes luego es... Tampoco hay que hablarlo demasiado porque luego resulta que al día siguiente hay que volver a hacer la función y hay que volver a pasar por esa escena, ¿no? Entonces, es verdad que hay que ir con mucho cuidado con eso, pero sí es cierto que esos momentos son... Bueno, yo normalmente el actor o actriz lo retoma. Vamos, yo en la inmensa mayoría de las veces ha pasado, pero si no, a mí me ha pasado alguna vez que con genio y figura, que para eso son actores y actrices, pues se acercan lo que es el hombro del escenario al lateral y entonces ahí estoy yo con mi texto y les paso texto a modo de apuntadora como antiguamente. Y entonces les lanzas, solo que les lances una palabra, ya son capaces de tomar todo lo que...
Bueno,
todo el texto.
Son esas situaciones que después en la cerveza de al cabo de 6 meses, ¿te acuerdas el día que fulanito?
Sí, por eso digo que es importante hacerlo. Sí. Casi que lo hacemos cuando ya ha terminado la función del todo, o sea, la explotación, cuando ya no la tienes que volver a hacer, la función, porque si no da un poco de yuyu hablar mientras la estás haciendo.
¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Quién te dio la oportunidad de ser regidora?
Pues mira, yo empecé, la primera oportunidad fue en el año 95 y de la mano de Pepe Rubianes, el actor y creador y monologuista. Pues sí, fue con Pepe, fue de la manera más casual.
Sí, de golpe, tienes que ponerte...
O sea, yo entré, él en aquel momento entraba en el 95, 96 entraba en lo que es la Sala Villarroel para presentar lo que era una antología de sus 15 años de carrera, una antología de los números de los diferentes espectáculos, los mejores números de los diferentes espectáculos que ya había estrenado en su carrera, y él montó, bueno, él y su compañía, digamos, montaron, y su representante montaron lo que era en la entrada del teatro un merchandising, que se llama, y yo en aquel momento estaba trabajando en tiendas de ropa, entonces dijeron, bueno, pues esta es ideal porque como ya tiene lo de la
camiseta.
Sí, ya tiene lo de la cosa de la del contacto con el público y tal, y bueno, pues así me puse. Entonces a mí lo que me pasó, Angels, es que me dieron género para venderlo en un mes. En teoría era un trabajito para un mes nada más. Entonces me dieron el género para vender antes y después de las funciones todos sus pues camisetas, CDs y
y lo vendiste el primer día.
Y en 3 días ya lo tenía todo vendido, o sea, y claro, aquella gente alucinó. Pepe y todo el mundo alucinó, entonces era como, claro, ya te lo has acabado, el pedido siguiente no nos llega hasta dentro de 3 semanas, nosotros te vamos a pagar igual, pues vuelve, pues ya volverás cuando tengamos el pedido. Entonces ahí ya fue cuando yo les dije, oye, pero ¿me vais a alargar así? No, hombre, no, a mí me gustaría mucho que me metierais en el escenario, que me enseñarais, porque yo ya tenía un poquito esa curiosidad desde muy pequeña, y entré en ese escenario y nunca más volví a salir.
Me queda muy poquito. Tú, además de la relación laboral, has tenido relación personal con Pepe Rubianes, y cuando estábamos hablando de lo que es el trabajo del regidor, estaba pensando, ¿y ser regidor de alguien tan dado a la improvisación?
Sí, pues...
¿Eso cómo es?
Pues era divertidísimo. Ahora ya que lo miro con perspectiva y que también yo ya llevo unos años, ¿no?, en esta profesión y ya estoy más experimentada, digamos, era una maravilla y era un susto a la vez también, porque nunca sabías por dónde iba a salir el Pepe, ¿no? Quiero decir que... Lo que pasa que era una comunión muy bonita, porque al final él trabajaba a partir de la improvisación, y es verdad que como ya era una metodología tan habitual en él, pues como todos, pues como todo, ¿no?, al final ya te acostumbrabas, ¿no? Sí. Yo tenía todo lo imprescindible a mi alcance para aquello que pudiera suceder.
Todas las herramientas
para aquello que pudiera suceder, y aquello es lo que hacía siempre antes de cada función, prepararme para lo que viniera.
¿Cuántas veces nos has dicho, ostras, Pepe?
Sí, muchas. Broncas, muchas. Sí.
María Rosales, ha sido un gusto conocerte.
Gracias.
Y de verdad, ese trabajo que no vemos los que nos sentamos en las butacas, pero que es imprescindible para el funcionamiento del teatro.
Sí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Àngels.
Un pató.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.